Sí, el lunes estaremos en Fonoplatea, en Nueva Palmira, en el departamento de Colonia, desde bien temprano, desde las 7 de la mañana. Pero hoy viernes, y cuando son las 9:40, estamos en otra Fonoplatea, la que ha venido siendo nuestro ambiente estos últimos viernes, la Cafetería del Centro Cultural de España, que hoy nos recibe por última vez, porque así lo hemos acordado. Esta vez la tertulia de los viernes se va a ir moviendo, y el viernes próximo estaremos en otro lugar, por aquí cerca, en la Ciudad Vieja. ¿Pero les gustó este lugar?
Ya me deprimió el tener que irme, porque además el anuncio es, venga la tertulia, 22 grados de temperatura, con café 24, ese es realmente un atractivo.
Sí, con el micrófono es mejor, ¿viste? Porque Mauricio pretende salir al aire sin micrófono.
¿Así? En el aire estoy.
Abrimos. Saludos entonces para quienes nos están acompañando en la mesa. Mauricio Rosenkopf ya habló y de hecho saludó. Buen día.
Buen día.
Carlos Mayo, ¿cómo te va?
¿Qué tal, mi querido? ¿Cómo andás?
Mauricio, Carlos, Alberto. Bueno, ¿usted qué dice?
Buen día, Emiliano.
Y Carmen Tornaría, la dejamos para el final, porque el viernes pasado volvió demasiado.
Puede ser.
Por eso.
Buen día, Emiliano, ¿cómo estás?
Te veo muy abrigada. ¿Eh? ¿Todavía no te aclimataste acá?
Estoy entrando.
Bueno. Vamos a retroceder 55 años en el tiempo. Era sábado, el 26 de julio de 1952, cuando a las 9:30 de la noche, el locutor argentino Jorge Furnot leía por cadena de radiodifusión una noticia que en realidad la población argentina estaba esperando desde hacía un tiempo.
Cumple la Subsecretaría de Informaciones de la Presidencia de la Nación el penosísimo deber de informar al pueblo de la República que a las 20:25 horas ha fallecido la señora Eva Perón, jefa espiritual de la Nación.
Ayer se cumplieron entonces 55 años de la muerte de Eva Duarte de Perón, la esposa del presidente Juan Domingo Perón, una mujer que ocupa un lugar muy importante en la vida política de la República Argentina y que cuenta, entre sus mayores méritos, haber impulsado el derecho al voto de las mujeres en su país.
Mujeres de mi patria, recibo en este instante de manos del gobierno de la nación la ley que consagra nuestros derechos cívicos. Y la recibo ante vosotras con la certeza de que lo hago en nombre y representación de todas las mujeres argentinas, sintiendo jubilosamente que me tiemblan las manos al contacto del laurel que proclama la victoria. Aquí está, hermanas mías, resumida en la letra apretada de pocos artículos, una historia larga de luchas, procesos y esperanzas.
Creo que es una buena idea discutir a propósito de Evita Perón, sobre todo cuando Argentina ahora está en campaña electoral y allí la principal candidata es otra mujer peronista, Cristina Kirchner, a propósito de cuya personalidad y a propósito de cuya figura, estos días ha habido mucho análisis comparativo. ¿Es la nueva Evita? ¿No es? Bueno, por acá tenemos bastante tela para cortar. Le damos la palabra al señor embajador uruguayo en la República, no, al ex embajador uruguayo en Argentina, Alberto.
Muy distintas son, Emiliano, muy distintas. Evita es una mujer que venía del teatro, de las artes, era una artista. Evita, por lo tanto, en contrario a lo que dice la señora Kirchner, nunca anduvo con el brazo crispado.
Era una mujer emotina, reivindica aquella Evita,
sí, lo acaban de decir. Sí, ella estableció, la doctora Cristina Fernández estableció una serie de diferencias con Evita, pero dijo que en lo que coincidía era con la Evita del brazo crispado. Evita era una mujer apasionada, una mujer que había tenido un origen muy humilde, pero cuando conoce a Perón ya había triunfado como actriz. Y Evita tenía una gran sensibilidad social y tenía además, hay que ver, a fines de la década del 40, un claro sentido del rol de la mujer en la sociedad. Si se quiere, Evita tal vez con los años va a ser reivindicada en aquel tiempo, y si no, que lo diga Carmen, que conoce mucho mejor que yo del tema, en la década del 40, propiciar una fuerza femenina era muy difícil en la sociedad rioplatense. En primer lugar, entonces, eso. Pero además, Emiliano, la doctora Cristina Fernández está en la otra punta. Es una abogada formada en la Universidad de La Plata, cultora del derecho, es presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Congreso Argentino, y creo que, por lo tanto, diría que el primer análisis es decir, sí son dos mujeres, pero muy diferentes, muy diferentes. Una es una creadora de una personalidad formidable, a mi juicio, Evita. La doctora Cristina Fernández es la esposa de Kirchner, y bueno, ha demostrado también condiciones personales, es una buena abogada, está bien formada, es una política de años, tiene más años como político, tal vez como política de ella, que como su propio marido. Pero si recordamos Evita, vamos a recordar a la gran Evita, aquella compañera de un hombre que reivindicó una fuerza social muy importante, la cual hay que ver precisamente en el contexto de la salida de la Segunda Guerra Mundial.
No es obligatorio comparar a Evita con Cristina, es un ángulo posible para esta conversación. Carmen, ¿cuál eliges tú?
Yo ayer pensaba, y lo que me impresiona es la juventud de Evita. Evita se muere con 33 años, y yo pegué un salto en mi cabeza porque siempre me impresionó la juventud de José Pedro Varela, también en Uruguay, que casualmente también tenía 33 años después que deja planteada la reforma del Estado.
Jesús,
y cuando uno es madre de gurises o de gurisas de 30 y pico de años, esto mueve mucho, porque entonces yo lo que destaco de Evita es la frescura y la autenticidad, digamos, sin querer desmerecer ninguna otra candidatura, y menos de mujeres que hacen falta en el mundo. Digo, es un contraste para mí rotundo por la juventud y por la autenticidad del mensaje de esta joven mujer argentina, que confieso que me parece que trasciende el espacio político argentino, y es como un ejemplo de fuerza, de pasión, de brazo crispado en algunos momentos y con gran calidad para abofetear a la oligarquía argentina, con calidad que la humillaba y trató de humillarla a ella permanentemente. Y vuelvo a repetir, tuvo que bancarse todo eso y tenía 30 y pocos años.
Ahora, ¿ustedes qué piensan de la forma de hacer política de Evita?
Bueno, yo tengo bastante menos entusiasmo que Carmen con respecto a al ramalazo peronista. Yo creo que la figura de Perón y de Eva son los protagonistas de un hecho muy claro y muy sustancial, que siempre va como soterrado en la historia. Es decir, son los encargados de gastar las rentas de la guerra 39-45.
Pero la gastaron bárbaro.
Se la gastaron toda, y a partir de ese momento la Argentina, que tenía un progreso y un desarrollo extraordinario, entró en una decadencia progresiva en la cual está todavía, debido a su corrupción, a su falta de rigor, al doble discurso, a muchos vicios políticos terribles que la han llevado a esta situación de país un tanto ridículo en el mundo. Para mí, una cosa muy dolorosa, porque yo quiero mucho a la Argentina y a los argentinos, he tenido varias oportunidades de tratar con ellos, me resultaron de maravilla, fraternales en la práctica realmente. Los políticos y los gobiernos argentinos no son eso, y esa tradición horrible empezó con Perón y Evita, y yo no me lo olvido. Aprovecharon para repartir la plata, tuvieron un éxito en ese aspecto muy importante, hicieron algunas cosas que valen la pena, no puedo negar que no, implantaron un sistema de amoralidad en la política totalmente inaceptable.
Supongo que Carmen quiere contestar, pero espera un poquito, porque todavía no habló Mauricio y tiene bastante para decir.
No, yo le recuerdo al doctor Maggi que estamos hablando de mujeres. Y si de algún lado vienen las actuales en la política argentina, no es de Evita precisamente, sino de Isabel Martínez, requerida en España por corrupción, y el plantel femenino del gabinete del doctor Kirchner. Romina Piccolotti, la Michelle y la agarré, las tres mujeres en el gabinete, la agarré. Están todas requeridas.
La ministra de Defensa.
Digamos, mirá qué tanda, mirá qué plantel. Entonces, ahora, comparar a Cristina, yo tengo una gran admiración por Eva Perón, no sé después de haberla visto con Madonna, pero me parece que llegó al alma de los sectores más desposeídos en la Argentina, que la tienen presente, que la tienen como referente, y terminan expresando mucho más de lo que el referente era.
Mauricio, ¿me permitís una interrupción?
Todas.
El peronismo terminó con la izquierda en la Argentina, la suprimió comprando a los sindicalistas, hizo un sindicalismo vendido. ¿Cómo podés sostener que está bueno?
Yo, claro, lo primero que pienso es qué izquierda había en la Argentina que era pasible de adquisición. Entonces, la primer crítica es cómo les caminó a la izquierda, porque eso es verdad. Es decir, terminó formando un sindicalismo corporativo y corrupto. No te olvides que Perón viene de asistir a todo el proceso de ascensión a Mussolini como agregado militar en Roma de la Embajada Argentina.
Estoy reconociendo a mi amigo Rosico.
Entonces, venía con todo eso. Claro, desde otro punto de vista, no hay que olvidarse que cuando termina la guerra llega para las SS 10.000 pasaportes en blanco firmados por Perón, y así es como llegan a la Argentina toda una cáfila que todavía ahí anda a la vuelta, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, con gente que estuvo trabajando directamente con Perón y que eran asesinos de guerra, digamos. Pero volviendo al tema de Perón, yo te siento un gran respeto y un gran admiración, porque viene de abajo, porque es pobre, porque tenía garra, y porque es, y no hay ninguna comparación posible, porque digamos, a Cristina le falta la garra que tenía Isabel y le sobran los kilos que tenía Evita, y le sobran kilos para parecerse, que se lo puede pasar al esposo, que le faltan para parecerse a Perón. Digamos que la cuestión no es de parecidos y de peronismo, porque fíjate vos que toda una corriente de peronismo niega la condición de peronistas de este matrimonio que me recuerda a Coral y la Salteña.
Yo les propongo volver a escuchar a Eva Perón en una de sus facetas más reconocibles, una faceta que demostraba su carisma impresionante frente a la multitud. En distintas ocasiones Evita dio encendidos discursos sobre temas muy diferentes, y en varios de ellos acuñó una frase, fue acuñando una frase que pasó a la historia, ¿no? Mis queridos descamisados, decía Evita.
El capitalismo es el alma. El capitalismo es el alma. Y sus sirvientes oligárquicos y enteguistas han podido comprobar que no hay fuerza capaz de doblegar a un pueblo que tiene conciencia de sus derechos. Una vez más, mis queridos descamisados, uniéndonos al líder conductor, reafirmamos que en la nueva Argentina ya no hay lugar para el colonialismo económico, para la injusticia social, ni para los traficantes de nuestra soberanía y nuestro porvenir.
¿Te entusiasma esa Evita,
sí,
Carmen?
Me entusiasma enormemente. Y
esa
siempre,
que habla, esa
sí,
que habla de que tenemos que ir junto al líder y conductor. ¿Cómo te cae lo del líder y conductor?
Ahí había un relacionamiento muy especial y un enamoramiento y una admiración muy especial de una muchacha por un líder político, por un hombre. Y yo, como en general, no me meto en la vida privada de las figuras políticas. Eso es lo que para mí menos trasciende.
Pero estaba hablando más que del esposo, estaba hablando de quien pretendía ser, de quien se colocaba como líder y conductor de la nación argentina.
Sí,
¿no?
Digo, sí.
Suena un poco
dictatorial. No es nada uruguayo. Yo creo que cada vez que en el pasado o en el presente, incluso en el pasado pasado, estoy hablando de la época artiguista, cosas por el estilo, es muy distinto el léxico, es muy distinta la concepción, a pesar de que estamos tan cerca de Argentina y de Uruguay, fundamentalmente de fenómenos más bonaerenses que de las provincias. Entonces, digo, quizás es impensable una figura como Perón en Uruguay o una figura como Evita en Uruguay. Son como impensables. Pero
Alberto está de acuerdo. ¿En qué sentido?
Sí, tiene mucha razón, Carmen. El otro día conversábamos con Carlos, decimos, los uruguayos y argentinos somos muy parecidos, somos hermanos, pero qué distintos que somos. No, es un poco contrastante. Claro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cosas que en la Argentina pueden ser, en Uruguay son impensables. Fíjense que las señoras, las mujeres de los presidentes, generalmente acceden a la condición de candidatas por el mero hecho de ser la esposa o de Perón o de Kirchner. En el caso de Perón, dos mujeres, Evita e Isabel. Quiere decir que por encima o por el costado de las virtudes de esas señoras, hay algo, me encantó, yo voy a tomar una frase tuya, Carlos, que es ese pueblo que empieza a quererlos a ellos y los termina queriendo a ellas. ¿Cómo es que quiere ese pueblo y cómo identifica con visiones mucho más emocionales que racionales? Eso en Uruguay no funciona. Yo creo que precisamente una mujer revestida de las mejores condiciones que puede tener una mujer por el mero hecho de ser la esposa de, ya de repente no podría ser candidata a la presidencia si fuera la esposa de un presidente. No es usual ver en nuestro país que en una misma organización está el marido del presidente, la esposa de senadora, un sobrino en el Ministerio de Economía, un ahijado, es decir, familias enteras dentro de la distribución del poder. Ni que hablar en las provincias. En las provincias hay verdaderas familias que además vienen hace años, como los Rodríguez Sá. De manera tal que yo creo lo de Carmen. Sí, sí, tenés razón, Carmen. Son cosas impensables para nosotros y nos cuesta juzgarlas. Y debemos ser muy cuidadosos a juzgarla.
A mí no me cuesta juzgarla. A mí me parece una mujer maravillosa y me parece además que le dio voz y le dio cosas y le dio trabajo y le dio entrada, además de las mujeres, a aquellos cabecitas negras que no tenían voz en la Argentina.
Sin duda.
Entonces, digo, el peronismo después trajo otras cosas en la Argentina que a mí personalmente no me gustan.
Y trajo cosas que...
Pero en ese momento yo siempre voy a estar con alguien, mujer o hombre, que le dio entrada a la mayoría de la población argentina y que no tenía entrada, ni en la vida productiva, ni en la vida política, ni en la participación. Y eso para mí es admirable.
Ahora tuviste, Carmen, que Emiliano preguntaba y preguntaba por qué ella se refería al líder. Lo que pasa es que ella lo veía un líder a Perón. Perón es un nombre de larga vida política. Yo siempre me quedo con el Perón que al Uruguay le definió a través del Tratado del Río de la Plata definitivamente los límites después de una disputa de siglos. La política argentina, la política internacional, no nos concedía nada más que hasta la playa Pocitos, en una política prepotente, arbitraria, colonialista. Vino Perón, el último Perón, el que yo prefiero elegir, y con una grandeza dijo: a los orientales le damos lo que siempre le debimos dar y le debíamos. Viñes, firme el tratado. Ese tratado del Río de la Plata que no lo quería firmar el canciller argentino porque creía que vendía la patria.
Yo creo que tenés en ese aspecto toda la razón. El final de Perón fue lo contrario del principio de Perón, y eso que contás es al pie de la letra, y nosotros tenemos que tenerlo en cuenta particularmente. Teníamos la discusión de la soberanía sobre la costa seca, que cambió radicalmente. ¿Qué lío nos arregló en el río Uruguay lo que hubiera sido ahora con la tesis anterior? Así que le debemos mucho a Perón en su fin de la vida. El principio de la vida es el discurso que oímos de Perón, de Evita, una mujer enloquecida, histérica, y la gente rugiendo, un espectáculo espantoso, ¿no? Este pedazo que transmitieron de discurso de esta mujer es una cosa horrible, que no se puede escuchar. Es el linchamiento de algo, no se entiende nada, que es lo que dice, y la gente ruge como loca, espantoso. Lo peor que le puede pasar a un país. La gente bien, la gente inteligente, la gente serena, pone su voto, manifiesta su voluntad, y no hace esos espectáculos. Ni ningún líder hace esos espectáculos en ningún país civilizado. Pensá en Inglaterra con un video.
No tengo ningún interés en parecerme a Inglaterra, y he visto fenómenos parecidos de pueblo contento con líderes uruguayos, y a mí eso me resulta interesante. Me preocupa el espectáculo indecoroso que vi de la plaza llena aplaudiendo y gritando y rugiendo, como decís tú, por Galtieri, pero no por Eva Perón.
Carlos, un pueblo inteligente es el italiano, y vaya que lo queremos tú y yo. Y recién recordábamos con Mauricio, cuando tú decías y comentaba Mauricio, tú, de que el señor Mussolini de mañana decía un discurso con un informe de Marino del otro día, ¿no? Y era un pueblo maduro, culto, milenario, con un sentido del arte y del encanto, y sin embargo...
Pero mi querido, me estás dando la razón.
Claro.
Una bestia desatada, claro, emocional y pasional, lo vuelve loco. Sí, es un fenómeno, es que sucede en las mejores familias, pero es espantoso. Así le fue con Mussolini, así le va con Perón. Desde los años 40 para acá, la Argentina tiene una degradación progresiva, está cada vez peor, cada vez causa más gracia y más lástima en el mundo, porque sus líderes son de ese tipo.
Estamos de acuerdo en lo que creo que compartimos aquí, que hay pueblos cultísimos, como el pueblo alemán, serio, una cosa, y sin embargo rugía con Hitler. Por tanto, es preocupante que no solo aquí en el Río de la Plata a veces se conmuevan por esos líderes, cuando no hace muchos años se
conmuevan. Hay una cosa que hay que respetar muchísimo, y es que hasta hoy la imagen y el sentimiento del pueblo argentino hacia Evita es profundo y conmovedor. Ella logró, viniendo desde abajo, comunicarse en el mismo idioma con los sectores más desposeídos en la Argentina. Después habrá toda otra parte de la historia que a ella no le dio tiempo. Ella no había desarrollado, no era ningún artista, no había desarrollado una gran cultura, no tenía una ideología, pero tenía una capacidad de comunicación con una gente desposeída, y siempre voy a sentirme más próximo y más admirador del sentimiento antioligárquico que expresa, que esa oligarquía que cuando agonizaba Evita pintó en las calles de Buenos Aires viva el cáncer.
Cualquiera diría que en la Argentina se hizo justicia social. Juá, juá, juá.
Bueno, yo creo que sí.
El 17 de octubre de 1951, día de la lealtad en Argentina, Eva Perón pronunció su último discurso. Era la primera vez que se levantaba después de 24 días guardando cama.
Yo no quise ni quiero nada para mí. Mi gloria es y será siempre el escudo de Perón y la bandera de mi pueblo. Y aunque dejen el camino jirones de mi vida, yo sé que ustedes recogerán mi nombre y lo llevarán como bandera a la victoria.
10 de la mañana y 3 minutos.